Aquí seguimos en la noche de COPE, las 4 y 7 minutos de la madrugada. Y quiero contarte ahora una historia con final feliz, pero que ha generado un gran debate, y no es para menos. Te hablo de Ana y Francisco, ambos de 94 años. Son un matrimonio cordobés que, por circunstancias de la vida, deben trasladarse a una residencia. Al principio lo hacen juntos, pero finalmente Ana acaba en la residencia de Villanueva del Duche, a 7 kilómetros de su marido, que acaba en la residencia de Villaralto. Bueno, te estarás preguntando por qué separan un matrimonio que lleva la friolera de 70 años juntos. Vamos, toda una vida. La razón de todo esto fue porque Ana consiguió una plaza en un centro concertado y si la rechazaba, perdía parte de su pensión, por lo que se vio obligada a trasladarse, eso sí, sin Francisco. Claro, imagínate, es una decisión que conmocionó a la familia, que comenzaron una lucha en la plataforma change.org para volver a reunir a Ana y a Francisco. En principio había una solución provisional. A Francisco lo trasladaban todos los días a Villanueva del Duque para poder ver a su mujer, aunque fuera solo un rato. Pero dejó de ir. Lo explicaba en Mediodía COPE Javier Sánchez, que es director de comunicación de la plataforma change.org.
Por una cuestión, él también tenía problemas de movilidad, cada vez le costaba más el tener que montarse en un coche, el simple gesto de levantar un pie para entrar en un coche, imagínense cómo es a los 94 años, y eso sucedió en los últimos semanas, meses, y eso es lo que provocó que al final no se pudieran ver el uno y el otro.
Claro, por esta razón la familia comenzó a pedir firmas a través de esta plataforma, porque no era un problema de las residencias, ambas tenían buena voluntad, el problema era que no había plazas en ninguno de los centros para acoger a la pareja y por ello tenían que estar separados. Estas son las razones por las que, aun siendo un matrimonio, les dieron plaza en centros distintos.
El criterio principal es el criterio de la propia situación de salud del paciente, ¿no? O de la persona anciana. Entonces, es por eso que a ella le dan una plaza, ella me imagino que tiene una baremación que no tiene él, y por tanto a ella sí se lo dan y a él no se lo dan. Entonces, es por esa razón por la que tuvieron que ser separados.
Únicamente criterios de salud. Esto es lo que ha generado precisamente el debate. No se han tenido en cuenta criterios de relación sentimental. Al fin y al cabo, claro, es un matrimonio que lleva 70 años juntos y que nunca se había separado. Por suerte, la respuesta en la plataforma ha sido impresionante. Más de 130.000 personas firmaron sí a que la Junta de Andalucía hiciese algo por unir a este matrimonio cordobés.
Pues desde que se creó la petición en el viernes anterior a este pasado fin de semana, pues más de cientos de miles de personas empezaron a firmar la petición, y yo creo que todo el mundo empatiza, ¿no? Con una historia de amor, todo el mundo creo que visualiza a sus propios abuelos, el que los tenga, ¿no? Y visualiza esa situación de injusticia.
Claro que sí. El ruido que se provocó fue tal que la petición llegó a oídos de la propia presidenta de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, que se puso manos a la obra para intentar solucionarlo. Al poco tiempo, se quedó una plaza disponible y Ana y Francisco volverían a encontrarse.
El viernes por la mañana, ella volvió a la residencia donde estaba él y desde el viernes ya están viviendo juntos. El momento lo pudo presenciar la parte de la familia, que estuvieron junto a ellos. Imaginamos que han pasado un fin de semana, pues la verdad es que bastante feliz, sabiendo que por fin se pueden volver a ver, que pueden volver a pasar todo el tiempo que pasa durante el día juntos.
Bueno, pues un final maravilloso que se genera cuando muchas personas luchan por ayudar a gente que ni siquiera conocen, como ha sido el caso. Nos alegramos mucho de que Ana y Francisco, después de 70 años juntos y de este pequeño susto, nos alegramos de que no tengan que volver a separarse.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado, lo sabes bien, el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio.
Yo no sé cómo me tomé una caja entera de fluoxetina. Os podéis imaginar cómo desperté.
Es un tema que nos guste o no, está en la calle. Y en unos minutos vamos a conocer la historia de Alba y Gonzalo, que son dos personas que intentaron quitarse la vida y que ahora luchan para que otros no lo hagan. Fíjate qué interesante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y no nos olvidamos nunca jamás de nuestros oyentes. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y participes, porque seguro que los oyentes nos están contando un montón de cosas.
Ya te digo, Rosa. A ver, lo primero, recordamos los teléfonos, que son el WhatsApp, el 687-089-770. Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter estamos en @lanoche_rosado. Nos han contestado muchas cositas. Por ejemplo, Javi Moreno nos dice: Rosa, te escuchamos desde Fenegal de la Sierra, Extremadura. Buenas noches, un beso grande.
Gracias, chicos.
Dice: hola, Rosa Paisana, otro con la rosca. Un saludo, pues otro repartidor que está ahí pasando la mañana y que le gusta escucharte.
Cuidado, en la carretera, gracias por llevar la COPE puesta.
Bueno, Agustín Durán está teniendo tironcillo porque dice: Juliana, la sintonía del 1-2-3 me ha devuelto a mi infancia. ¡Qué genio este Agustín!
Por 25 pesetas, ¿te acuerdas?
Y dice Verónica: pues yo habría dado por buena la respuesta de Rosa de hincar codos y estudiar. Hombre, claro que sí.
Sin duda.
Y tenemos un par de audios de Manuel de Zaragoza que nos escuchaba, pues eso, también conduciendo.
¡Ay, qué bien!
Buenas noches, Rosa y equipo. Oye, Alba, que decías que no tenías faena, que querías trabajo. Aquí tengo yo una furgoneta llena de cajas. Si te quieres ir conmigo a descargarlas, luego te invito a un café. Y así ya te excusas el gimnasio, no sé si esta semana, pero de un par de días. Seguro.
Que me voy de la radio, Rosa.
Qué gracioso.
Que me dan trabajo por allí.
Lo que pasa es que este amigo oyente no sabe las horas que lleva Alba Curras esta semana y lo que necesita ya es que descansar. Que llegue el fin de semana y podamos descansar un poco.
Yo una almohada con eso ya me vale. Bueno, y otro oyente que estaba aquí con el tema de la escuela de los adultos que le ha gustado mucho.
Tras haber escuchado en la radio lo de esa señora de 70 años que se ha puesto a estudiar, me estoy planteando yo estudiar también algo a distancia, porque lo escucho desde aquí, desde mi trailer, con 22 años, y debería estar estudiando una carrera.
¡Qué bien! Oye, pues hazlo. De verdad que sí. Además, Julia estaba entusiasmada, Sandra, la profe, dice que todos son ventajas, vas a conocer a un montón de gente, te vas a sentir apoyado y sobre todo, vamos, la autoestima por las nubes, claro. Que son maravillosos, si te apetece tienes que hacerlo.
Claro, nunca es tarde, nunca es tarde.
Sin duda. Oye, por cierto, si vais de vacaciones de viaje a Florencia, que es una ciudad maravillosa, pues comer y beber por las calles, si no tienes un comportamiento cívico, eso te puede costar hasta 500 euros.
Cuidado con eso, porque la bella Florencia quiere unas calles libres de residuos y de basura. Por eso el alcalde de la ciudad italiana, Patrimonio de la Humanidad desde 1982, le ha declarado la guerra a los turistas maleducados y desde ahora multará con hasta 500 euros a las personas que coman y beban frente a casas particulares o las calles que conforman su centro histórico. Según el alcalde, no es una medida recaudatoria, sino una ordenanza municipal para tener la ciudad limpia e incentivar el consumo en bares. Me parece muy bien.
Pues sí, hay que ser cuidadosos con las calles. Además, una ciudad tan bonita y claro, con tantísimo turismo, o las cuidamos o al final pasa lo que pasa, porque claro, que, no, que nos sacan el dinero. Si comemos y bebemos por las calles y tiramos la basura y en fin. Bueno, a ver, que nos vamos de Florencia. A Uzbekistán.
Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.
Qué da gusto escuchar a Julio Iglesias a estas horas, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que ibas a estar cantando a estas horas el me va, me va, me va.
Hey there, friends, let me say, let the love lead the way. Dance with me and once again hold my hand, be my friend.
Me va, me va. Bueno, también les va a toda la gente de Uzbekistán, Julio Iglesias, después de casi 2 años sin actuar, allí que se ha presentado.
Se ha presentado, bueno, y ha sido gracias a uno de sus fans, que colgó una imagen con el artista en Instagram y podemos apreciar que ni el tiempo ni las preocupaciones han hecho mella en el rostro del malagueño. Bueno, Julio Iglesias sigue moreno, con la cabellera cuidada y fiel a su look de los conciertos, su camisita blanca y su traje negro, todo guapetón.
Qué mono.
Un Julio Iglesias que ha derrochado energía ante 5.000 personas que acudieron a verlo en este país, en Uzbekistán. 2 años han pasado después de su último concierto y aunque va a cumplir el próximo 23 de septiembre 75 años...
Fíjate, 75 madre mía, años.
Pues aún así ha dicho que tiene la mente y el corazón fuertes. Vamos, ¿quién lo duda? Así que, con miles de gargantas como coro, Julio Iglesias cantó algunos de sus temas más conocidos como este Me va o Amor, amor, madre mía lo que le gusta este Elvis a este hombre, como parte de una gira que continuará por Dubái el 1 y 2 de octubre para después volar a Moscú el 17 del mismo mes. ¡Vaya gira!
¡Ay, me va, Alba! ¡Qué cosas!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah.
Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE. Fíjate que aquí cada semana aprendemos un montón de cosas y lo hacemos gracias a la gente. Gracias a los oyentes. Fíjate, te contábamos antes la historia de Julia y nos decía este oyente que se está planteando volver a retomar los estudios. Qué bonito es eso, pues claro que sí. Y ahora te vamos a hablar de un tema muy serio, pero siempre desde un punto de vista positivo. Te voy a hablar de Alba, que es una joven que cayó en depresión, sufría anorexia, solo quería dormir, no quería salir de la cama simplemente por el hecho de que no quería obsesionarse con la comida ni pensar en su cuerpo. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues Alba ha intentado quitarse la vida en 2 ocasiones.
Y yo esa segunda vez me dio un golpe bastante gordo. Cuando fue a intentarlo, ¿no? Fue cuando dije, ¿qué estás haciendo, no? Y pensé totalmente en mi madre, en la gente que iba a dejar.
Alba, su situación con la anorexia y una depresión la empujaron a preguntarse, ¿para qué seguir viviendo? ¿Merece la pena? Para ella, más que una enfermedad o una situación, todo era producto de un sentimiento, la tristeza.
Me gusta hablar de la tristeza, no es una cosa mala, ¿no? Es malo cuando te abrazas a ella. Y yo antes me abrazaba a ella, me abrazaba profundamente y de alguna forma me dejaba llevar.
Esto, Alba, a otras personas llegar a ese punto puede ser a causa de la ansiedad, por culpa de las adicciones, por lo que sucede en casa, en el trabajo. También Casimiro, que es un policía local en Sevilla, intentó suicidarse con su arma reglamentaria.
Angustia, ansiedad, depresión, que tiene su trámite, tiene su proceso, pero el quitarte la vida es una ventolina, es un rayo, o sea, eso es visto y no visto, o sea, es decir, ya, no puedo más, no aguanto más, estoy sufriendo de tal forma que quiero acabar ya con este sufrimiento y con esta ansiedad. Y coges la pistola y te la pontocas aquí debajo e intentas, pues, quitarte la vida, ¿no?
Te lo imaginas, ¿no? Casimiro sufrió un asalto en su casa del que se defendió hiriendo a los asaltantes y le piden 20 años de cárcel, claro. Ese episodio le causa un estrés postraumático por el que intentó quitarse la vida. Por cierto, ahora también se está investigando por qué entre las fuerzas y cuerpos de seguridad se sufren dos veces más suicidios que el resto de la población.
El año pasado se suicidaron 46 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre guardias civiles, policías nacionales, policías locales y autonómicos. Es un tema, una tragedia nacional, la que tenemos con el alto porcentaje de suicidios dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.
Aprendemos de Casimiro, aprendemos también de Alba, que vive gracias a que pidió ayuda y ahora quiere ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo.
Desde el momento que empecé a hablar, esa ha sido mi terapia. Hablar y contarlo. Y también atreverme a hacer un trabajo final, una investigación sobre este tema, que sabía que me iba a costar muchísimo.
Bueno, Alba y Casimiro son dos ejemplos de las 8.000 personas que cada año intentan quitarse la vida en España. 8.000 personas, cada día son 10, cada día, las personas que se suicidan. Al año son 3.600. La razón para que una persona se quite la vida son muy diversas. No hay un punto de unión entre casos. Sin embargo, sí que suele estar relacionado con episodios de depresión, adicciones e incluso problemas mentales. Una ayuda muy positiva ante este problema, y nos lo decía Alba, es hablarlo, que no suponga un tema tabú por el temor al efecto llamada, sino que se busquen soluciones en conjunto. Y, por supuesto, concienciarnos de que el suicidio no es la salida a ninguna situación. Siempre hay una solución. Vaya historias, ¿eh? Bueno, seguro que tienes algo que comentar. Para eso te recuerdo que estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @rosado, y tenemos un WhatsApp del programa donde estamos esperando tus notas de audio para que opines sobre cualquier tema de los que estamos hablando esta noche. Ese teléfono es el 687089770.
Rosa Rosado,
La Noche.
COPE, estar informado.
¿Sabes dónde vivir el deporte? Porque ellos son los auténticos.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción de la Liga en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
Este sábado, desde la 1:00 PM, Atlético Eibar.
¡Qué primer rematazo desde la frontal del área!
Y también Real Sociedad Barça, Valencia Betis y Athletic Real Madrid. ¿Se puede pedir más?
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
Rosa Rosado,
La Noche.
COPE, estar informado.
Mucho de lo que vamos a hablarte ahora mismo, ¿eh? Money, money, money. Y es que, a ver, te voy a contar algo que tiene en vilo a todo el barrio de Tres Forques en Valencia, y no es de extrañar, porque entre los poco más de 9.000 vecinos que viven allí, hay uno al que le han tocado 116 millones de euros. Y claro, no podía ser de otra manera. Todo el barrio está muy intrigado por saber quién es el ganador o ganadora. Sin embargo, no hay ni rastro de quién ha sellado ese boleto. Sonia Ruiz Pérez es la gerente de la Administración de Lotería de la calle Fray Junípera y reconoce en COPE que todavía no se cree la noticia.
Pues la verdad es que en ese momento me costó así asimilarlo también un poquito, porque dije, uy, digo, he dado un premio de esa categoría, pues mucha alegría, la verdad. Me alegré muchísimo, como si me hubiera tocado a mí, la verdad. Le hemos dado el premio a una persona, digo, pero no sé, la alegría que sientes es, pues eso, como si nos tocara a nosotras mismas.
Claro, yo me he venido arriba y te he dicho 116, que es una barbaridad, pero no, hombre, que 16 millones de euros también está muy bien ya, ¿eh? Bueno, aunque no es la primera vez que reparte algún premio en su local, Sonia admite que nunca había sido un premio tan grande. Y claro, nada más conocerse la noticia, muchos vecinos del barrio pues estaban acercando para curiosear.
Sí, hay expectación, la verdad es que la gente pues está también ahí, están todos con él, un poquito con la esa de que a ver quién ha sido, y vienen también pues por eso, anima a la gente el ver que ha repartido tanto dinero.
La verdad es que todos conocemos el efecto llamada que producen estos premios. Muchos, claro, se acercan para preguntar por el acertante, pero otros muchos lo hacen para ver si hay suerte. Y también les ha tocado algo a ellos.
Hay de todo. Hay algunos que vienen a curiosidad y otros que vienen a comprar y otros que vienen a curiosidad y a comprar.
Si es que no lo podemos evitar, nos enteramos de que un vecino es millonario y hacemos dos cosas. Primero, lamentarnos por no haber jugado con él. Y luego preguntar hasta encontrarlo. Por eso no nos extraña la pregunta que más le están haciendo a Sonia estos días.
Pues lo típico de siempre, que uy, que cuánto dinero habéis dado y que si sabemos quién es, que es lo típico, que no, aunque lo supiéramos, claro, es una cosa confidencial que no se puede decir. Y están todos pues eso, a la espera de saber, que están todos ahí con la intriga de querer saber quién es, si es alguien del barrio, si no.
Claro, imagínate. ¿Y sabes qué? Que la búsqueda del ganador sería más sencilla pues durante el invierno. ¿Y sabes por qué? Pues porque el local de Sonia, que también es kiosco, se encuentra en una calle muy transitada por vecinos, pero también por turistas. Por eso Sonia no se imagina quién puede ser el afortunado.
No lo sé, porque como viene tanta gente, hay gente del barrio, hay gente que viene de paso, hay gente que para con el coche en la puerta y echa y se va, puede ser cualquiera.
Pues sí, puede ser cualquiera de vosotros, ¿eh? Porque a mí de momento no me ha tocado, ¿eh? Me toca seguir probando suerte.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4:30 en estos momentos los oyentes piden paso en la noche de COPE. Estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa, Alba.
Un WhatsApp precioso que es el 687-089-770. Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y Twitter, @lanoche_rosado.
Y dicho esto, ¿qué nos están contando los oyentes?
Bueno, Raúl está maravillado con la entrevista de Aurin. Dices, o sea, de Aurin no, perdona, de Blas Cantó, pero me dice, escuchaba a Aurin hace tiempo y ahora me alegra que Blas haya salido en solitario, pues se merece triunfar.
Sí, se lo merece porque tiene mucho talento el chaval.
Pues es verdad. Y la historia de Nico ha llegado a un par de corazoncitos, de Cintia, que dice que es fuerza de espíritu, ese chico va a llegar lejos, sigue así y feliz vuelta al cole. Y luego nos dice Javi, yo pasé por lo mismo con mi hija de ahora, 8 años, y es verdad, de todo se sale.
Y tanto que sí, de todo se sale, esa es la, bueno, pues una de las de las moralejas, ¿no?, que vamos a sacar esta noche del programa de hoy. Por cierto, este viernes vamos a endulzar un poquito el momento.
Hombre, por favor.
¿Te apetece un poquito de chocolate?
Hombre, siempre.
Claro, que este viernes se ha celebrado el Día Internacional del Chocolate. Pues bien, dormir en una casa de chocolate, fíjate, bueno, el sueño que tenemos a estas horas, sería coger así un trocico, si te da hambre, y ala, a dormir.
Eso pues, con un vaso de leche, es que me da la vida ya para dormir.
No, nos quedamos sin casa, vamos, entre Alba y yo nos la comemos entera. Bueno, pues dormir en una casa de chocolate ya es posible.
Bueno, y solo son ventajas. Es verdad que el chocolate está buenísimo y admite muchísimas recetas, pero esto es algo único. Y es que dormir en una cabaña construida con chocolate ya es posible. Eso que suena a cuento de Hansel y Gretel existe, o bueno, realmente existirá cuando un artesano chocolatero francés termine de construir esta casa en una localidad francesa, Sèvres, con una tonelada y media de chocolate. La cabaña va a tener 18 metros cuadrados y capacidad para hasta 4 personas. Y ojo que quienes quieran disfrutar de esta experiencia única tendrán que ser rápidos porque por ahora solo será posible dormir aquí dos noches, la del 5 y 6 de octubre a un precio de 50 euros por día. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no?
No está mal, sí, lo que pasa es que ese fin de semana me va mal, fíjate tú.
Nos ha pillado.
Que mala pata, nos ha pillado, sí. I'm not your toy. Bueno, yo no sé. ¿Te gustaba a ti esta canción de...?
A mí me flipaba.
¿De Real? Sí.
Me flipaba. Yo sabía que iba a ganar. La verdad, me gustaba mucho. Me da muy buena energía. Es que yo que soy así bailonga, me gusta mucho.
Se te van los pies.
Se me van. Como con Julio Iglesias, pues igual con ella.
Bueno, pues ya tenemos sede y tenemos fechas del Festival de Eurovisión.
Por fin termina el Eurodrama sobre la elección y la próxima edición del Festival de Eurovisión ya tiene sede y fechas. Finalmente será en Tel Aviv, la ciudad anfitriona de este festival, que se va a celebrar los días 14, 16 y 18 de mayo del próximo 2019. Ahora, los eurofans aún tendrán que esperar para poder comprar las entradas, porque todavía no se ha desvelado la fecha en que van a salir a la venta.
¡Vaya, vaya!
Sí, sí, sí.
Bueno, tampoco vamos a ir, ¿no?
Bueno, lo retransmitiremos, intentamos.
Pues sí, oye, pues fíjate qué rápido pasa el tiempo. Ya tenemos fechas y tenemos sede.
Qué rápido
dentro
todo,
de nada ya estamos con el Festival de Eurovisión a vueltas.
¿Cómo pasa el tiempo, Rosa?
Ay, desde luego. Bueno, recordamos las redes de contacto.
Redes sociales. El WhatsApp es el 687-089-770. Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y Twitter, @lanoche_rosado. Escribid algo.
¿A que te aburres? Pues déjanos una notita de audio en ese WhatsApp tan facilón, tan sencillo.
Que yo te leo, yo te escucho y yo te pongo aquí.
Exactamente. Y nosotros seguimos aquí en La Noche de COPE.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Though your hair is all in tangles and your makeup is a mess, the most of what you're drinking is spilling down your dress. And to keep from falling off your bar stools, about all that you can do, I'll make my proposition, 'cause I'm just as drunk as you. Let's do something cheap and superficial. Let's do something that we might regret. Let's do something shabby and insensitive. This might be the only chance we get.
Bueno, pues son las 4:36 minutos, momento en el que se pasa por aquí, por La Noche de COPE, nuestro querido historiador. Y hoy, pues claro, vamos a abrir el capítulo de la historia protagonizado por un actor. El pasado 6 de septiembre nos dejaba uno de los iconos del cine popular de los 70, un mito erótico y al mismo tiempo una estrella del cine de acción como es Burt Reynolds, que tuvo una carrera llena de altibajos.
Hola, cariño.
Hola, tío bandido.
¿Cuál de los cachorros eres tú?
Kate.
¿Todos os parecéis tanto? Hola, preciosa. ¡Maldita sea, bandido! ¡Mírame!
Me resulta difícil mirarte, Bainet, especialmente con eso que llevas en el pelo. Parece que estás escuchando una estación de onda corta.
Querido David González, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué country nos ponemos?
Qué bonita canción la que me has puesto aquí, este Let's Do Something.
¿Has visto cómo cantaba Barney Reynolds?
No cantaba mal, ¿eh?
No, para nada.
Yo no sé, ¿tú has sido seguidor de él en la gran pantalla?
De algunas películas suyas y de estas de los 70 que la crítica les ponía bastante verdes, a mí curiosamente me gustaban. ¿Sí? Pero yo siempre he sido muy contracorriente, con lo cual...
Tienes razón, además es que te iba a decir tú, ¿qué? Iba a decirte yo, a mí me pillo un poco joven, pero es que tú eres más joven que yo todavía. A mí esa época gloriosa no veía yo precisamente a Bud Reynolds.
Sí, pero yo viví la reinterpretación esta que hicieron en los últimos años. Es que sabes que en los 90 volvió a ponerse así de moda.
Sí.
Y entonces se reinterpretó un poco su cine y se le vio con otros ojos, la verdad. Porque era un cine, dentro de que no eran obras maestras del séptimo arte, ni mucho menos, sí que era un cine con un punto muy interesante desde el punto de vista sociológico, sobre todo.
Oye, vamos a recordar la vida y obras de este actor que nos dejaba estos días, este pasado 6 de septiembre, uno de los iconos del cine popular de los 70, un mito erótico, una estrella de cine de acción. Y si te parece, a ver, ¿qué comentamos? Empezamos por sus inicios, que por cierto, no estaba dentro de sus planes ser precisamente actor.
No, para nada. Tú piensas su sueño, pues además el físico que tenía era un físico muy contundente. Él quería ser estrella del fútbol americano. Ya sabes que esto le...
El deporte.
Sí, bueno, el fútbol americano no tiene nada que ver con el europeo, aunque lo quieran meter con calzador ahí en el... En Estados Unidos, un partido reciente de estos que quieren hacer ahora en Miami. Siempre le digo, teniendo el fútbol americano, y eso fuese americano, no iría a ver fútbol europeo, pues sinceramente. ¿Qué quieres que te diga?
Nosotros no pintamos nada allí.
¿Verdad? Sí, bueno, que se lo digan a la pasta que andan moviendo. Pero bueno, volvamos a Barry
Reynolds. Poderoso caballero don Dinero.
Que es nuestro protagonista.
Sí, señor.
Un accidente de tráfico, esto es un poco como lo que le pasó a Julio Iglesias, que acabó en el mundo artístico por un accidente de tráfico y quería ser jugador de fútbol, en este caso evidentemente europeo. Y Barry Reynolds le pasó lo mismo, se fracturó una pierna y ya no pudo volver a... Pudo andar y hacer una vida normal, pero no llevar una carrera deportiva de élite, ni mucho menos. Él, que era hijo de policía, había nacido en el 36 en el sur de los Estados Unidos, pensó en seguir el camino de su padre, pero cuando entró en la universidad descubrió el mundo de la interpretación. Uno de sus profesores le dijo que tenía un físico muy aparente y le puso de protagonista de una obra de teatro que ya en la época era muy revolucionaria, que era Te y simpatía. Era muy raro que esta obra se representase en una universidad porque estaba considerada el culmen del escándalo en Estados Unidos. En aquella época la película la protagonizó Ingrid Bergman, la versión cinematográfica. La obra hablaba la historia de un estudiante que se le pedía a su compañera de estudios que se casara para disimular que era gay. Y entonces pues era un escandalazo en la época y Barry Reynolds hacía el papel en esta versión estudiantil.
¿Y luego siguió?
Sí, empezó a trabajar primero como modelo publicitario, que es algo que poca gente recuerda. Llegó a ser modelo de suspensorios, que las fotos tienen tela para verlas. Pero aparte de eso hizo de todo, fue camarero, estibador, repartidor, portero de salas de fiestas, que me lo imagino dando mandobles sin ningún problema.
Ajá.
Lo hacía en las películas, imagínatelo, intentando colarte en una party.
Así empezaron todos compaginando la actuación con un montón de curros, ¿no?
Sí,
fíjate,
claro.
Que dice que Brad Pitt estaba dentro de metido de un pollo.
Es verdad, sí,
de
dando publicidad,
calle, cierto. Dando publicidad de un sitio de...
Sí, pero lo de Brad Pitt metido un pollo como te sorprende más, pero lo de Barry Reynolds repartiendo mamporros en la puerta de una discoteca a mí no me sorprende tanto.
Oye, pues tenía cuerpo de portero de esa
fiesta.
Por
eso te digo, yo creo que igual hasta lo haría, seguramente hasta gratis. En algún momento de su vida repartió mamporros fuera de los platos y sin previo pago, no se importe.
Lo que pasa que es verdad que su físico le abriría muchas puertas en el mundo de la actuación. En principio, pues eso, su profesor lo vio claro en esas obras de teatro y luego ya empezó en la televisión.
Sí que hay que decir que a él no le daba nada rabia esto de ser considerado un hombre atractivo, así como otros actores, ya ves que siempre les da rabia que les juzguen por el físico y siempre buscan un papel de estos de salir ajados para ver si les cae algunos. Barry Reynolds tuvo la inteligencia de decir, mire, es una manera de entrar, tengo un físico portentoso bastante, para un público bastante determinado, pues tiro para adelante y aprovecho esta materia prima que la madre naturaleza me ha proporcionado. Bueno, la madre naturaleza y su afición al deporte, como decíamos.
Y empezó en series como Perry Manson.
No te va a librar ni Perry Mason,
sí,
que decía
Mason,
chiquito,
claro,
de la calzada.
Es verdad.
Sí,
Perry
también Mason. Salió en Alfred Hitchcock presenta Indemisión desconocida, que hacía un papel... Yo ese capítulo en el que él interviene lo he visto y es muy divertido. Bueno, divertido visto con los ojos del presente.
Yeah.
Porque era la historia de una mujer motera. Claro, y se presentaba en una serie de ciencia ficción. Porque en los años 50, que una mujer conduciese una moto...
Por supuesto, la ciencia
ficción. Visto con los ojos del presente, digo que es divertido, entrecomillado, evidentemente.
Qué fuerte, ¿eh? Tampoco pasa tanto tiempo. Qué rápido que vamos, ¿eh?
Afortunadamente, para algunas cosas.
Hombre,
sí.
Evidentemente.
También quiso hacer Sayonara, la película horrorosa hasta que hizo Marlon Brando, pero Joshua Logan, el director, le dijo: te pareces a Marlon Brando, y ya tengo a Marlon Brando, que claro, yo no sé dónde les vio el parecido, pero bueno. Sí que es verdad que Marlon Brando también era un poco armario ropero.
Pues
pero,
igual porque eran guapos, yo qué sé, digo yo.
Sí, pero bueno, no era el mismo tipo de belleza, digamos.
Ya.
Era más masculina la de Barreino.
Entonces, su primera peli en el cine fue Angel Baby.
Sí, que era muy mala, muy mala, muy mala. Y de hecho, él aparece casi irreconocible porque aparece sin bigote. Claro, para Reynolds sin bigote es como ver a Aznar sin bigote. Es algo que no estás preparado psicológicamente para asistir a ese momento. Sí, es una película que luego la editaron en vídeo en los 80 en Europa, pero solo porque era él, aparecía él.
Yeah.
Pero bueno, esto lo hacen mucho, lo hacían mucho en los 90, esto de venderte películas de VHS y te ponían la carátula. Recuerdo una que se llamaba Vivir sin aliento, que era así un poco erótico festiva. Ponía Madonna y salía Madonna como 10 minutos. Cuando Madonna ni era rubia, era todavía cejijunta, más fea que un pie,
yeah,
y tal. Pero aparecía 10 minutos por ahí sirviendo unas copas porque hacía de camarera, pero te la ponían en la carátula para que tú fueras y te comprases esos VHS.
Claro, para que picaras.
Pues eso es lo que pasó con Angel Baby, con esta primera peli.
La que sí que fue importante, te he cortado, fue sí. Deliverance. Es así.
Sí,
pero esa, hay mucha gente que la recuerda.
Sí, pero esa pasarían como 10 años por el medio. Él se dedica al Spaghetti Western por recomendación de Clint Eastwood, que eran muy amigos, y él le recomendó que hiciera este tipo de películas que en Estados Unidos no gustaban nada porque era una visión muy europeizante del universo del western, pero el físico de él es cierto que en Europa caló, sobre todo en Italia y en España, y rodó varias películas. Navajo Joe es la más famosa. Cuando llega Deliverance, llega por el éxito del Spaghetti Western. Era una película muy rara. Se estrenó en el 72, ¿por qué digo que era rara? Porque era una película de acción, muy de serie B, pero tenía un punto muy underground. De hecho, incluía una escena, y era la escena, pasó un poco la historia y le convirtió en un poco en un icono erótico, sobre todo para el público gay. Era una escena muy fuerte para la época, y que otro actor que no hubiese hecho cine en Europa posiblemente no se hubiese atrevido, pero él ya dijo: mire, tengo aquí un público. Se adelantó un poco a la estética esta de los Village People con el bigote y el ser hirsuto y demás. Pero sí, sí.
Ya. Bueno, esta sí que es más conocida, aunque haya sido luego posterior el éxito que ha tenido más Deliverance, pero las demás no te creas a mí que me suenan mucho, ¿eh?
No, él realmente a raíz de Deliverance se convirtió más en un icono sociológico que cinematográfico, es lo que te decía en la entrada de la sección. Él llega a posar desnudo en Cosmopolitan, que ahora nos parece una tontería, pero era el primer actor famoso, hombre, de Hollywood que salía sin nada, y cuando digo sin nada, sin nada.
¿Cuántas mujeres colgaron ese póster en la pared de su habitación?
Sí, de hecho, él, y además él presumía de ello. Quiero decir que no, como otros que dicen, no, lo hice por dinero, tal. Él dijo, pa'lante, aquí estoy yo, con todo lo que
enseñar.
Hay. Sí, pero bueno, otros sí que habían hecho desnudos, pero nunca se habían atrevido a un integral directamente.
Uh-huh.
A raíz de este exitazo de la portada, se convierte en un icono tanto para mujeres como para el público gay, y empieza a salir con una, luego hablaremos más en detenimiento, pero empieza a salir con una mujer mucho mayor que él, que era una estrella de la televisión en Estados Unidos. Hacía un programa de cocina. También otra cosa rara en la época, que es que una mujer de 45, 50 años saliera con un chico de 30, que además era un toy boy, un chico muy guapo y tal, pues ahora estamos acostumbrados.
Fíjate que transgresor
ha sido, ¿eh? Sí.
No conocía yo esta faceta tan...
Claro, a mí lo que me interesaba
tan atrevida de Bar Reynolds
era eso, que era transgresor sin darse cuenta. Él lo hacía, tiraba para adelante, y yeah, luego es verdad que a posteriori, con los ojos del presente, es como cuando lo vemos como algo diferente, algo que rompió.
Bueno, pues todo esto le convirtió en uno de los actores más taquilleros de la época, todo un icono del cine en ese momento, pero como director también, ¿cómo le fue? Porque
sí, bueno,
esto también dirigió, ¿no?
Tú decías que las demás películas no te sonaban, sí que es cierto que fueron muy taquilleras. Hooper, El Increíble, Los Caraduras, sobre todo Rompehuesos. Pero no eran grandes películas. También es cierto que daban mucho dinero, porque él hacía lo que el público le pedía. O sea, salir sin camiseta y dar mamporros, manguzas, a rodabrazo, vamos, a todo lo que se pillaba. Pasaba un camarero por ahí, pum. O sea, repartía sin orden y conciencia. Y era lo divertido de las películas, que eran muy absurdas. ¿Qué ocurre? Se atrevió a probar con muchas cosas, en la canción, como hemos estado escuchando, y en la dirección. Como director, pues oye, como actor era pasable, pero como director, es que las películas no había por dónde cogerlas.
Yeah.
Eran malas, pero vamos, yeah, con avaricia,
pero,
o sea, por castigo.
Sí, es verdad que ganó mucho dinero, aunque supongo que derrochó mucho más. Bueno, You Sexy Thing, ahí está.
Sí, esta canción salvaría su vida, esta canción, en el fondo. Veremos por qué. Como tú decías, ganó mucho dinero, pero le gustaba mucho la bebida, mucho los coches de lujo, mucho las casas, que encima luego las dejaba sin pagar.
Lo que viene a ser derrochar.
Sí, era un malqueda, además, ya te digo, ¿eh? Tú le decías, te alquilo un apartamento en Wisconsin, a tomar por saco, te lo dejo de pagar, y luego te dejaba el apartamento como para entrar a vivir.
Ah, sí, caray.
Parecía que habían pasado unos ultrasur.
Yo,
o sea,
yo,
imagínate, eran unas cosas, acumulaba denuncias a mogollón el tío.
Fíjate.
Y entonces, el dinero que invertía, que ganaba, aparte de derrocharlo en esto, lo derrochaba en sus películas como un productor que también las producía. dirigía, producía y actuaba, y ya te digo que eran horrorosas. Sí que hizo una serie, La familia Newton, que aquí en España no llegó a tener mucha repercusión.
Ni idea.
Pero le hizo ganar un Emmy en el 91. La serie funcionó muy bien, pero es que íntegro, por ejemplo, para que veas, el dinero de la primera temporada se lo gastó íntegro en un fin de semana.
Anda, mira.
En Las Vegas.
Fíjate.
O sea, el tío,
la fiesta, ¿no?
Me imagino que se lo gastó, aunque bueno.
¡Qué fiestón!
¡Qué fiestón el tío, sí!
Oye, pues caen sus finanzas después del éxito. Evidentemente llegó la caída. Ajá. De nuevo. Pero luego resurge, ¿no?
Sí.
Luego vuela a lo más alto. Ha tenido épocas muy malas, pero es verdad que ha logrado salir con éxito de todas ellas.
Con éxito y con la revisión de su figura, que yo te decía, esta canción, Sexy Thing, tiene mucho que ver con ello. En el 96 hace una película muy mala, pero muy divertida, que era Striptease con Demi Moore. Pero ese mismo año...
No me acordaba yo que salía en Striptease.
Sabéis que la gente se entretuvo mucho con Demi Moore, pero
sí,
detrás
verdad,
estaba Barney.
Me lo acabas de recordar.
Qué mala era Striptease. Yo me acuerdo ser un niño e ir a verla al cine solo por Demi Moore. Era lo que había.
Pero sí,
tocaba,
no, no
pero...
eres una peli de cine.
No, no
una
era.
Una peli para verla en casa tranquilamente y...
Y con calma, sí, y dándole stop. Pero no, no era el momento. ¿Qué ocurre? Ese mismo año se fija en él un nuevo director de una generación, la generación de los 90, que hacían lo que se llamó el nuevo cine independiente americano. Nunca entendí por qué le pusieron nuevo, porque antes no hubiese mucho cine independiente, pero
ya.
Bueno. Paul Thomas Anderson, que era muy fan de las películas de los 70 y tenía esa visión un poco más allá de Bar Reynolds, fíjate, un hombre que se atrevió a objetivarse, a convertirse en un objeto sexual él mismo, que era algo como que casi siempre, por desgracia, hemos asociado a las mujeres. Y le dio un papel en Boogie Nights, donde sonaba este clásico de Barry White. La película Boogie Nights era la biografía de John Holmes, la primera porno star que hubo en la historia. De hecho, cuando lo que te cuenta esta película es el nacimiento del porno como industria oficial. John Holmes, recordemos que el porno en los 60 era algo casi marginal y clandestino, y en los 70 John Holmes lo que hizo es ser la primera estrella que se lo trataba como tal. Es decir, la gente le pedía autógrafos, sacaba fotos con él casi como que fuera Marlon Brando, solo que él hacía otro tipo de escenas.
Bueno, pues fíjate,
también
que
de
bien.
Autor. También era mucho cine de autor. Reynolds hacía el papel de un director bastante rijoso de este tipo de películas pornográficas y tuvo un montón de buenas críticas. La gente le descubrió dónde ha estado todo este tiempo, pues dando leches en las películas había estado. Básicamente hay que decir que el director, a pesar de darle esta nueva oportunidad, no le cayó muy bien del todo a Bar Reynolds, y durante el rodaje se llevaron bastante mal porque Bar Reynolds, alegando su pasado como director, que ya te digo que era malísimo, decía que bueno, que no le gustaba mucho cómo dirigía a este señor y le daba consejos. Y a veces se pasaban las órdenes del director por el arco del triunfo, y claro, el director pues se cabreaba con él. Y aparte de esto, cuando hacían las promociones, como él era una película de autor, Anderson daba
hablaba,
su visión de,
claro.
Del porno de los 70. Y en las entrevistas hablaba mucho, y en una entrevista en directo cogió Barnillos y dijo, estoy cansado, y le dio una manguza de las suyas, pero en vez de en películas, en directo.
Le pegó un puñetazo.
Ahí
y se quedó tan... Vaya carácter que tenía.
Sí, sí, ahí es nada.
Bueno, Magnolia...
Sí, a pesar de este leñazo, le dio otro papel,
claro,
a Magnolia.
Pero se lo ofreció, ¿no?
Sí, 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 y se lo ofreció a pesar porque él dijo, quiero que actúes conmigo otra vez, pero al
pero
principio le dijo que
desde la distancia,
no
te acerques mucho a mí.
Exactamente.
Pues
le dijo que no, pero sí que al final acabó siendo nominado al Oscar al mejor actor de reparto.
Claro, es que
lo más cercano que ha estado al gran éxito.
Sí, sí, lo recuerdo ahí, por eso te digo, después del puñetazo, vuelve a repetir con él en Magnolia. Bueno, pues estupendo. También prestó su imagen a varias campañas publicitarias, se dejó ver en series de televisión como Me llamo Er.
Me encantó su participación. Yo es que
sí,
Me llamo
Er,
era muy, muy fan de esa serie.
Es cierto.
También es verdad que volvió a utilizar la popularidad para lo de siempre. Él siempre ha dicho que le gustaba vivir bien, que bueno, actuar estaba bien, pero mira, donde esté el dinero en la mano, déjate de tonterías. Empezó a rodar pues películas un poco de pésimo gusto, El clan de los rompehuesos, Dos chalados y muchas curvas, En el nombre del rey, en fin.
Ya.
Y algunas incluso peores que estas que acabo de citar.
Bueno, pues en marzo del año pasado tuvo que ser sometido a una delicada operación de corazón, y es verdad que su última aparición pública, el pasado mes de mayo, preocupó mucho por su deterioro. Y aquí Dolly Parton, que se pone muy intensa,
sí,
interpretando este temazo.
Hay que decir
este
que, a mí,
temazo,
que esta canción la ha hecho rica a Dolly Parton, porque es la autora de la letra. Aunque
¿sí?
todo el mundo recordemos
a Whitney Houston,
que ves, yo una vez más vuelvo a ser el raro. siempre me ha gustado más la versión original de Dolly Parton.
¿Ves?
Que la de
a mí
Whitney.
No, yo soy más de Whitney Houston.
Pues que yo a mí Dolly Parton siempre como
popular.
Que me ha, no sé, siempre me ha llegado más. Se hizo, vamos, millonaria, que cuando la preguntaban, ¿te molesta que la gente identifique la canción con Whitney? Y dice, no, porque la que facturo soy yo, la que me llevo la lana.
¿Pero esta canción se la cantaba a él?
Sí, porque ellos hicieron juntos una peli muy mala, pero muy divertida, que se llamaba La casa más divertida de Texas, valga la redundancia. Y rodaron juntos. Dicen las malas lenguas que tuvieron ahí un affair, pero ellos siempre lo negaron. Ella hacía un poco de Madame, de Pilingui, y él de un presidente de una liga por la decencia, algo así, que decía, ¿qué hacen aquí las Pilinguis estas en el pueblo del oeste? Hay que echarlas, que nos están alterando a los vaqueros. Y al final va a echarla y se acaba enamorando. Y
claro,
la acaba cantando esta canción. Entonces, pues claro, cae, le hace ojitos y cae rendido.
Ay,
Reynolds.
Qué fuerte. Oye, ¿cómo fue la vida sentimental de este mito erótico, de este icono sexual?
Pues siendo guapo y además sabiendo que era guapo, imagínate las que preparó. No se quedó.
Cuenta solo las que puedas contar.
Sí, sí,
no
vamos.
Entremos en detalles.
No
que te
entremos
conozco.
En detalles, no, para nada. Mira, que a él le hubiese gustado que entrara. El gran homenaje para él sería haber entrado en detalles, pero no lo vamos a hacer. Se casó muy jovencito con Judy Kern en el 66, pero duró 3 añitos este matrimonio. Hay que decir que realmente se rompió a los pocos meses de casarse, pero que a él se le olvidó que estaba casado. Entonces,
anda,
en el 69 se enamoró de otra chica.
¡Qué tontería!
Que no ha trascendido, vamos, no era una mujer famosa. Y dijo, anda, narices, que estoy casado.
Estoy casado.
Voy a divorciarme, que si no, no me puedo casar. Claro, tardaron tanto en los trámites del divorcio que cuando se divorció ya la nueva con la que quería pasar por el altar ya había desaparecido.
Claro.
Estas cosas de palacio que van despacio.
¡Qué cosas!
Luego tuvo una relación, como te conté, con una famosa presentadora de televisión de un programa de cocina, 15 años mayor que él. Sorprendía muchísimo que dio una de las grandes frases para la historia. Que él, cuando los periodistas les criticaban muchísimo, imagínate una mujer madura que en aquella época se iba con un hombre joven, no era, bueno, iba a decir no era lamentable, ahora también aguantamos según qué comentarios, pero en aquella época era como más virulentos. Cuando le preguntaron una vez con Bar Reynolds, acompañó a Bar Reynolds a una entrega de premios y dijo, dice, ¿te han dejado sacarlo de un periodista dijo, ¿te han dejado sacarlo de la guardería? Y ella contestó, dice, prefiero cambiar pañales a un bebé que no a un anciano.
Ay, madre.
La frase es suprema. ¿Ves? Pues estas cosas me caen también a mí, Bar Reynolds. Luego reincidió en el matrimonio con Loni Anderson en el 88. Con ella hizo la famosa serie, esta que aquí en España nos estrenó y que le dio un Emmy. Estuvieron casados 5 años y con ella adoptó al que es su único hijo, a Quinton. ¿Qué decir?
¿Loni Anderson se llama?
Sí, Quinton, manda narices también el nombre.
Bueno, mira.
Loni Anderson, poca gente se acordará de ella aquí en España, pero bueno, era una rubia así como muy oxigenada de los 80. Salía en la Isla Fantasía. Era un poco el papel más recurrente que tuvo. Luego apareció en varias series, Ha escrito un crimen. Toda la serie random de los 80, pues de vez en cuando aparecía ella. El escote de ella, que llegaba antes que ella, estaba 3 metros antes, llegaba el escote. Luego llegaba Loni Anderson. Luego, en los 90, cayó así un poco en el olvido y se lió con Hulk Hogan. Que a mí es lo más fascinante del mundo. Que alguien pueda ser pareja de Hulk Hogan y además Loni Anderson. Es que,
¿en serio?
Sí. Es como juntar a 2 famosos de serie B para ver si haces uno de serie A.
Calla, calla,
muy
calla.
Grande.
Rubén, calla.
Muy arte.
Qué imagen más horrible.
Maravilloso.
Borra, borra, borra.
Arte
borra.
Puro. A pesar de estos 2 matrimonios, su gran historia de amor fue posiblemente la que vendieron como la actriz con más futuro de los 70, pero bueno, que luego se quedó un poquito estancada injustamente para mi gusto porque era una gran actriz. Estoy hablando de Sally Field.
Sí, Sally Field, sí.
Que, bueno, se convirtió en el gran icono del nuevo cine en los 70 cuando hizo Norma Rae, No soy mi hija, todas estas películas. Sí que es cierto que luego en los 90 tuvo varios problemas personales y se quedó atascada. Con él rodó varias de estas películas de mamporros de los 70. Ella casi siempre hacía así como de tontita,
sí,
de monjita,
sí,
de tal,
de
no sé qué, de tal. Pero vamos, debía ser, en la vida real debía ser la que llevaba bastante el orden en casa. Y debía tener un genio y bien que hacía.
Pues anda que no trago también de este,
sí,
¿eh?
Porque después de 5 años de amor y acabo de cuernos, dijo, mira.
Claro, por eso te digo.
No estoy para debutar con picadores y esto se acabó en el 82.
Harta.
Ahora que seguimos con nuestra Dolly Parton de fondo, el rumor de que se lió con Dolly Parton viene también por ahí, porque durante el rodaje de La casa más divertida de Texas es cuando Sally Field le dijo, mira, no aguanto ni un asta más y me voy. Y
quedas.
De ahí viene la leyenda de que se lió con Dolly Parton. Pero bueno, ellos lo han negado y seguramente sería con cualquier otra. Porque parar no paraba mucho. Hay que decir que él siempre intentó recuperarla. Cuando se separó de Loni Anderson, incluso intentó volver a retomar la relación con Sally Field, porque él siempre confesó que era
el amor de su vida.
Su amor de su vida. Sally Field,
claro,
se negó a cogerle el teléfono, pero hay que decir que ahora, hace unos días, a raíz de la muerte, escribió en Twitter lo siguiente. Lo voy a leer textualmente porque yo me parece que es una despedida bastante bonita. Hay momentos en tu vida que nunca se desvanecen. Siguen vivos incluso 40 años después. Nunca dejé de pensar en mis años con Bart. Él estaba en mi corazón mientras yo vivía.
Claro.
Pues bueno, ahí está.
Bueno.
Eso es. Oye, mejor también ponérselo en Twitter y no cogerle el teléfono, hombre.
Bueno,
también.
Pero es que era un picaflor, eso está muy feo, eso no
bueno,
se
pues
hace.
Bueno, pues si te vas con Barreinul, sabes lo que hay. Hay veces que uno cae porque quiere caer.
Ya, pero bueno, pues ella dijo hasta que hemos llegado y se acabó el cuento.
A ver, de todas formas, yo hay gente, y voy a decirlo desde aquí, Rosa, que...
A ver, ¿qué vas a decir?
No, no, hay gente que su labor en el mundo es esa. Vamos a ver. ¿Tuvo muchos amantes a Wagner?
¿Picar
no,
de flor en flor?
Sí, pero porque hay gente que tiene tal físico que es una labor humanitaria compartir.
No es cierto.
O sea, decir a Wagner tuvo muchos amantes, pocos.
No es cierto.
Una señora con ese físico, pues tenía
yo
que haber
comparto,
trabajado
pero
más.
Es que el físico no es lo más importante
no,
en este
pero me
mundo.
Refiero, cuando eres tan absolutamente, porque en Barreinul no era un guapo típico, era morboso más que otra cosa. Cuando tienes esas cosas, pues tienes que compartirla con el mundo.
Tú es que eres muy vulgar.
Vale. No, hombre, no, yo lo pienso. Yo si hubiese sido Salifil hubiese dicho, pues mira.
Lo sé, pero porque tú eres así.
Me he llevado el premio gordo, he tenido que compartir la línea, ¿por qué lo vamos a hacer? Es lo que hay.
Bueno, ya, se acaba el cuento. David, ya se habla demasiado, David González, ¿eh?
Pero Bart estaría encantado que hablásemos de él así.
Bueno, el pasado 6 de septiembre nos dejaba uno de los iconos del cine popular de los 70, como decimos, una estrella del cine de acción, y hoy queríamos recordar a ese gran actor como fue Burt Reynolds, que como hemos visto tuvo una carrera llena de altibajos, pero ¿quién no?
¿Verdad?
Eso es así.
¿Verdad? Que se lo digan a Sally Field.
Bueno, David, gracias por todo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues venga, que queda poquito ya para llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Los oyentes piden paso. ¿Y qué nos están contando en las redes sociales, Alba?
Pues a Rubén le ha encantado la historia de Julia y Sandra, que dice, madre mía, me ha encantado conocer las escuelas de adultos. Voy a apuntar a mi abuela de 83 años que no pudo ir a la escuela. Oye, pues inténtalo, que igual...
Siempre, pero pregúntale antes a ver si la mujer no va a querer y dirá, a ver qué pinto yo ya en la escuela. A ver, que esto es, no se tiene que obligar a nadie.
Eso. Bueno, y también tenemos un audio de nuestro oyente fiel de Corea del Sur, te lo pongo.
Buenas noches, Rosa Rosado y Alba, compañía y a todo el equipo. Y buenos días desde aquí, desde Seúl, Corea. Me llamo Ricardo Navarro, os llamé la semana pasada para saludaros y, bueno, fiel oyente esta semana también, como siempre, desde mucho tiempo. Y pues nada, empezando a preparar para irme a trabajar. Soy chef de cocina de una compañía de restaurantes española aquí en Corea del Sur.
Anda, qué chulo.
Y nada, pues al lío y hacer muchas paellas y muchas gambalajillo. Venga, un saludo a todos.
Vamos a coger un avión y nos vamos a ir ahora mismo para allá ahora mismo, para comer, para paella llegamos, ¿no?
Me apunto, se invita a él.
Qué rico todo. Oye, pues de verdad, gracias por los mensajes que estamos recibiendo durante toda la noche. Llegan las noticias, pero después más historias en forma de leyendas. Y, por cierto, nos vamos a ir al Teatro La Latina, donde se estrena Fedra, y vamos a hablar con Eneko Sagardoy en un momentito aquí.